Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
En Niketán estamos comunicados con España en este momento para hablar con Eduardo Lastra. Él es músico, percusionista, especializado en tabla. Eduardo es un músico argentino, pero vivió varios años en India y ahora está radicado en España. Eduardo, bienvenido a Niketán, tanto tiempo sin encontrarte por los aires de nuestro programa.
Hola Aldana, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Eduardo, contanos un poco cómo fue que te acercaste a la música de la India y en particular a la percusión de India y a este instrumento al que te dedicas, que es el tabla.
Bueno, en mis años de estudiante en el conservatorio, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, de donde soy egresado y donde hice la carrera de músico y de percusión folclórica argentina y latinoamericana, me fascinaban y me siguen fascinando los instrumentos de percusión. En aquel momento no había YouTube ni había la inmediatez que hoy hay, y escuché a un músico llamado Trilok Gurtu que me impresionó muchísimo, que es un pionero del jazz fusión y es hijo de la gran Shobha Gurtu, una cantante de Thumri. Y bueno, entonces en aquel momento busqué quién me pueda enseñar en Buenos Aires. Tuve la fortuna de dar con Rasikananda Das, que es también un pionero de los que hace muchos años, cuando no había nada ni nadie en Buenos Aires, en Argentina, viajaron a India de muy jóvenes y trajeron información correcta, tradicional y sí, cercana a la tradición de cómo se enseña realmente. Así que bueno, esos fueron mis inicios. Luego, junto con Rasikananda Das, hice mi primer viaje a India hace ya unos 15 años, a la ciudad de Vrindavan, donde conocí a mi primer gurú indio, que se llama Pandit Mohan Shyam Sharma. Bueno, ahí empezó como la formación más profunda, ¿no? Ese contacto tan, bueno, ustedes lo saben, tan poderoso, la primera experiencia frente a un gurú. Es todo, es el sonido que tiene, la mano, cómo la tiene armada y también la manera de vivir, ¿no?
Viviste varios años en India y te formaste tanto en Argentina como en India misma. Contanos un poquito cómo fue la formación aquí en Argentina y qué encontraste cuando pudiste al fin viajar a India para seguir estudiando ahí.
Bueno, yo soy egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Trabajé profesionalmente en Argentina varios años con cantores de tango, cantores de folclore, leo y escribo música, etcétera, etcétera. Y bueno, la música de India, cuando uno la estudia allí, ¿no?, tiene rasgos sumamente diferentes. Uno de ellos es que la institución no es realmente importante, sino que el verdadero aprendizaje se da en un sistema llamado Guru Shishya Parampara, que significa vivir con el guru. En épocas antiguas los alumnos iban de muy pequeños, pasaban varios años en el ashram y le cocinaban, le lavaban la ropa, le hacían masajes. Bueno, eso no es que ya no exista, está un poco transformado a los tiempos que corren, pero bueno, la enseñanza tiene que ver más con eso y la figura del guru tiene una investidura que la figura del profesor. Bueno, depende de la relación, el caso, ¿no? Pero es una diferencia grande, digamos. Y por otro lado, las jornadas de entrenamiento son medio, no sé, medio militares. A veces las clases son de 6 horas, 8 horas. Yo tenía un gurú que la clase terminaba cuando yo le pedía por favor que paren. Eso, bueno, los que han estudiado danza, quizá, bueno, los que han estudiado lo que sea, música, uno empieza a tener dolores, a los que tocan el sitar se les empieza a abrir un dedo, los bailarines, las bailarinas llegan agotados, ¿no? Esas es como, las jornadas de práctica tienen que ver un poco con eso, y en el caso, bueno, de los grandes músicos realizados, lo hacen desde muy pequeños con su padre. Entonces, bueno, así es el nivel al que llegan, ¿no?
¿Cómo podrías definir este instrumento de percusión típicamente indio, el tabla, el instrumento al que vos te dedicas? ¿Cómo podrías describirlo o definirlo para una persona que no lo conoce? ¿Cómo podrías contarle por qué ese instrumento tiene tantos sonidos, con tantas sutilezas distintas que parece que estuviera hablando el propio instrumento?
Dado que hoy tenemos la herramienta de YouTube, lo ideal sería tipear Ustad Zakir Hussein, por poner un ejemplo, ¿no? Un tablista realmente, un músico realizado, un gran gurú. Zakir en nuestro alfabeto se escribe con Z, y ponerse auriculares porque en el teléfono no se escuchan los sonidos graves. Otro gran tablista de la actualidad es Pandit Anindya Chatterjee. Bueno, no podría deletrearlo aquí. Digo porque hay muchas cosas en YouTube, algunas son buenas y otras no. Pero bueno, en buenas manos, en manos de un maestro y con auriculares, uno podría hacerse una idea clara de cómo es este instrumento y cómo suena, ¿no? Y esa riqueza tímbrica y esa riqueza en el vocabulario, bueno, en parte se debe a un dispositivo que se usa en la percusión en India y en algún lugar, no sé si en Indonesia o en Tailandia, no lo sé, lo he visto, pero en particular en India, es un spot, ¿no? Como una parte negra en el cuero que está hecha de limadura de hierro y pasta de arroz o trigo, que le da, bueno, le refuerza lo que se llaman los armónicos graves, ¿no? Los overtones. Hay muchos tratados sobre el tabla y cómo funciona en términos acústicos, pero cubre el registro desde lo muy agudo a lo muy grave y desde lo muy resonante a lo muy apagado, por decirlo técnicamente. Y por otro lado, la cantidad de composiciones que existen son tantas que nadie las conoce todas. El repertorio está altamente codificado, es transmitido con mucho celo de generación en generación. Y es sumamente complejo en su matemática, ¿no? No sé cómo decirlo mejor. Lo ideal sería escuchar a alguno de estos gurús. Algo sumamente llamativo para quien lo escucha por primera vez es que todo lo que se toca se puede decir. De hecho, la palabra para composición en tabla es bol, que en hindi literalmente significa hablar. Bolna significa hablar. El instrumento habla. Por ejemplo, esta es una composición que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, una composición muy famosa del estilo de Banaras. Todo esto uno se lo aprende de memoria. Cualquier estudiante de tabla es un gigantesco banco de memoria, ¿no?
Las comparaciones a veces son odiosas, pero en Niquetán solemos preguntar, a veces comparando para referenciarnos con elementos o objetos o instrumentos, en este caso, de la cultura que pueden parecernos más cercanos. Por ejemplo, pensando en el bombo legüero de nuestra región, de nuestro país, ¿qué diferencias? ¿Por qué, por ejemplo, el tabla tiene muchísimos más sonidos o más diversidad o más timbres que un bombo legüero? ¿Es por algo de la propia construcción de ese instrumento?
Bueno, tu pregunta es muy buena. Los instrumentos de percusión, para quien no es percusionista, tienen cierta uniformidad. Eso está en la limitación de la escucha que cada uno desarrolló. Quien es percusionista y se ha preocupado por dominar un instrumento, por rústico que parezca, por ejemplo, un triángulo, una pandereta, o las maracas, por ejemplo, quien ha visto realmente lo que son capaces de hacer esos instrumentos en buenas manos, tiende a dejar de lado esta, entre comillas, subestimación. o esta escucha como flat, ¿no? Como plana. Los instrumentos de percusión en buenas manos son maravillosamente ricos. Pero en particular el tabla y el pakhavas en India, y probablemente la mridangan también, que no la conozco tan en detalle, tienen, por un lado, riqueza tímbrica, como dije antes, como un abanico tímbrico que cubre todo el registro, de lo muy grave a lo muy agudo. Y por otro lado, tiene siglos de tradición de composiciones fijas. No es que el músico esté inspirado y se pone a improvisar. Según el papá de Zakir Hussein, que se llamó Ustad Al-Araka Khansab, dice que el músico empieza a improvisar después de los 20 años de entrenamiento. Entonces, imagínense la seriedad y el celo con el que se guarda el linaje. Es decir, las composiciones que se van transmitiendo, las generaciones que las llevan adelante hoy en día, lo hacen con un inmenso respeto por sus ancestros. Entonces, es como ver, si uno ve un solo de tabla, el tablista está tocando y de repente para y dice, por ejemplo, Ustad Munir Khan Sahab, que está diciendo que va a tocar algo de un guru de hace 4 o 5 generaciones, y se toca las orejas, como hacen en India cuando hablan del guru, cuando lo mencionan. Entonces toca una composición que varias generaciones la fueron pasando con un cuidado en el detalle para que no se pierda lo que realmente la tradición trae. Creo que ese es uno de los factores.
Estuviste hace poquito en India, viajando durante un mes después de los años de pandemia. Contanos un poquito, ¿cómo fue para vos ese reencuentro con la tierra y probablemente con tus maestros y la música de la India?
Fue muy emocionante. Siempre llegar a India para mí es muy emocionante, todas las veces. Y cada clase con los gurús o cada encuentro, aunque sea juntarse a comer o acompañarlos al templo, o a veces estar en silencio, cada vez es invaluable, irrepetible y se guarda como un tesoro. Pero después de estos años que por un momento todos desesperamos, pensamos que no íbamos a poder ir nunca más, recibíamos noticias terribles de allá. Fue muy duro, así que fue doblemente gratificante poder ir, poder encontrarme con los gurús, poder hacer clases presenciales. Fue hermoso, maravilloso. Bueno, yo en total pasé más de 6 años en India. A veces la gente, el que tiene alma de viajero, siempre cultiva como una cosa idealizada de poder visitar los ashrams, de poder ir a los Himalayas, de poder, bueno, hacer muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de hacer muchas de ellas, pero mis últimos viajes son sumamente circunscriptos. Estuve 15 días en Delhi y tomé 15 clases de tabla y las filmé. Estuve 15 días en Varanasi y tomé 15 clases de canto y las filmé. Y el resto no. Y así está bien, no cambiaría nada de eso. Así se han vuelto mis últimos viajes, muy circunscriptos, a la búsqueda del saber en lo posible y de traerlo grabado para los que estamos lejos, pasamos muchos meses lejos para poder practicar con los videos, ¿no?
Y volviendo a España, contanos cómo es tu trabajo hoy en relación a la música de la India, a la percusión y al tabla, y cómo te seguís formando en ese país.
Bueno, como ustedes bien saben, está la sadhana, que es la práctica diaria, que se hace porque sí, no en busca de un rédito ni económico ni de popularidad. Eso uno intenta hacerlo siempre. La posibilidad de ir a estar con los gurús, tomar clases y filmarlas, o eventualmente hacer una clase presencial, hace que podamos seguir en el camino. Este camino no busca una retribución económica ni de reconocimiento. Eso es lo que creo yo define una sadhana, que es lo que yo intento hacer. Después, bueno, la economía, ganarse la vida como músico o buscar otra cosa para hacer, todos esos strugglings, que no sé cómo se diría en castellano, todas esas dificultades en la vida, bueno, no tengo nada nuevo que agregar. Cada uno sabe lo difícil que se hace ganarse el dinero, hacerse un lugar, bueno, nada nuevo. Pero creo que lo importante es que, no sé, para los que estudian música porque lo aman, o los que hacen cualquier sadhana, que meditan o hacen yoga, no sé, creo que la definición de la sadhana es hacerlo de todos modos. En algún momento nos deja dinero y ganamos reconocimiento, y en otro momento no, pero no dejar nunca de hacerlo, supongo.
Y por último, decinos cómo hacen nuestros y nuestras oyentes para seguirte en redes sociales y escuchar más de tu música y seguir conociendo tu trabajo.
Bueno, estoy en YouTube, mi canal se llama Eduardo Lastra, en Facebook y en Instagram creo que se llama eduardolastra.music. Hay mucha gente con mi nombre, mucho, pero bueno, me encontrarán ahí. Tocando tabla, yo me considero un estudiante, la verdad. Siempre mando a la gente a escuchar a los grandes gurús. Pero bueno, ahí hay algunas grabaciones mías también, que no están mal, están muy bien. Y además yo de manera amateur hago canciones, así que por ahí van a buscar mi música con el tabla y encuentran algunas canciones. Bueno, igualmente también son bonitas, así que pueden visitar mis sitios.
Amigos y amigas de Niquetán, estuvimos conversando con Eduardo Lastra, músico, percusionista, especializado en tabla, argentino, residente en España. Eduardo, decinos, por favor, y presentanos el tema tuyo con el que nos despedimos de esta nota.
Bueno, esta es una versión mía del famoso Gayatri Mantra. Bueno, en realidad hay muchos Gayatri Mantra. Gayatri es la métrica, pero bueno, este es el más conocido. Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur Varenyam. Bueno, todos los estudiantes de yoga lo conocen. Hice una versión que está en un ritmo de 14 tiempos que se llama Deep Chandital, que va más o menos así. Darada, dete, dete, darada, tine, nara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos los instrumentos los toco yo. Hay un tablo, dos, y hay varias capas de voces. Y hay un poco de parant, que es esto de cantar los ritmos. Es una versión mía de algo muy típico, muy tradicional, muy antiguo. Bueno, ojalá les guste y muchísimas gracias por la invitación. Grandes saludos para todos y ya nos veremos personalmente en Argentina. Muchas gracias.
Amigos, ahora estamos en comunicación con Florencia Giavedoni, que vuelve después de la pandemia con sus viajes a India. Ella es la creadora de Viajeras por el Mundo, que tuvo tanto éxito hasta ahora. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Manisha, gracias por recibirme una vez más.
Qué alegría que vas a empezar otra vez con los viajes, así que contanos, así vamos con vos.
Bueno, estoy muy feliz porque el último viaje que hicimos a India fue en el 2020 y aterrizamos en Ezeiza y quedamos todas confinadas. Así que esto es como volver al mundo después de 2 años. Así que estoy muy, muy feliz, muy contenta de poder volver a compartir la India del norte y del sur con los grupos de mujeres que me acompañan siempre, que son fabulosas. Qué lindo. Que descubrir lo que la India tiene para compartirnos, ¿no? Porque una planifica el viaje, pero después el viaje tiene otros planes, porque la India es así, es siempre única. Así que, bueno, preparé 2 propuestas, una para el sur de India, que es saliendo el 13 de enero, y otra al norte de India en febrero, y el viaje del norte de India, que se llama Celebrar lo Sagrado, termina celebrando el Holi Festival en Udaipur. Así que es un súper viaje, los dos, ¿no? Porque tanto el norte como el sur tienen un encanto único, por eso a mí me gusta hacerlos por separado. Tienen un ritmo muy diferente, la gente es muy distinta en sus maneras en el norte y en el sur, entonces para que podamos degustarlo bien y de a poquito y sin andar a las corridas, cada viaje tiene su impronta, su ritmo, su color y su sabor, ¿no? Porque el picante del norte es distinto al picante del sur. Así que cada propuesta va a ser especial y bueno, cada mujer verá con cuál resuena más.
Tal cual. Y además qué bueno que del sur vas a armar en enero, porque después hace muchísimo calor en el sur. Sí. ¿Y qué lugares van a visitar en el sur?
El viaje del sur empieza en Mumbai, que es una ciudad maravillosa, me encanta, y vamos a recorrer Goa, Mysore, Tiruvannamalai, para visitar el ashram de Ramana Maharshi, que es uno de mis lugares favoritos ahí del sur. Vamos a Munar, a los campos de té, a Fort Kochi, terminamos con una noche en los backwaters ahí en Kerala, así que es bastante completito, son casi 20 días de viaje. Yo aprendí que la India no se puede hacer a las apuradas, así que y la gente no tiene 3 meses para viajar como muchos viajeros independientes, entonces creo que en 20 días logro plasmar como el espíritu, me olvidaba, y a Madurai, porque vamos así a plasmar como el espíritu más puro y sagrado del sur. Y en el norte, que es otro ritmo, también visitamos muchas ciudades sagradas, empezando el viaje en Delhi para sumergirnos en ese caos maravilloso. Y vamos bien al norte, a Rishikesh, a Amritsar, a conocer el Templo Dorado, que es un lugar de una potencia espiritual enorme. A Agra, por supuesto, para ver el Taj Mahal. A Varanasi, para que nos atraviese el alma completamente. A Jaipur. Y a Udaipur, que decía, para celebrar ahí en la calle con la gente, bailando y llenándonos de color el Holi Festival, que es una experiencia inolvidable.
Además, la gente, hasta que no viaja norte y sur, no se da cuenta lo diferente que son. Nadie parece otro país. De hecho, yo, por ejemplo, que soy del norte, hablo hindi, hablo inglés. Pero a veces encuentro en el sur a alguien que no habla inglés, yo también parezco como extranjera.
Tal cual, a mí me gusta eso, como en los 2 viajes pasamos por distintos estados, cada estado tiene su lengua propia, su más allá del inglés, que al final a veces el inglés unifica más que el hindi, y entonces es muy diversa, no es todo lo mismo. Los colores de los saris, el modo en que las mujeres se arreglan el pelo, incluso la joyería es distinta, las estampas de las telas, no sé, para mí es como cada viaje es un mundo en sí mismo, cada región que visitamos es como, ahora estaba escribiendo para un posteo y es como, decía, es un viaje adentro de otro viaje y adentro de otro viaje, ¿no? Es como que se van abriendo como mandalas, diferentes aspectos de la India en cada lugar que estás visitando.
Además, yo creo que todos los viajes son especiales, ¿no? Pero ir a India es como que yo, por ejemplo, soy india y viajé un montón de veces a India desde acá, pero cada viaje, aunque sea con mi familia, es diferente y cada viaje me enseña algo más. ¿Viste? Como India es una cosa que nunca vas a llegar a descubrir lo que es, es como que siempre. Y la gente, bueno, la gente que ya fue seguramente se dan cuenta, pero la gente que nunca fue no saben lo que va a traer ese viaje adentro de esos viajes que vos decís, ¿no? Que es tan profundo a veces que uno se da cuenta cuando vuelve de India.
Sí, así tal como lo decís, es. Siempre me pasa que, primero que muchas mujeres que viajaron conmigo repiten, porque vuelven enamoradas de la India, y esto que vos decís, hay fichas que te caen a la vuelta. De hecho me ha pasado de alguien que me escriba dos años después del viaje para decirme, me siguen cayendo fichas de lo que vimos en la India. Entonces como que también es algo que es un devenir, no es, hice el viaje, me volví a mi casa y sigo con mi vida normal. Realmente te atraviesa por completo, ¿no? Nunca, de todos los lugares que yo viajé, siento que la India es el que más me conmueve y me sacude por dentro, y siento que es como un peregrinaje de mi alma, por eso siempre quiero volver, y agradezco poder hacerlo y poder convidar de esta experiencia a otras personas, ¿no? Para que la puedan vivenciar y poder acompañarlas y estar ahí apoyándolas y cuidándolas también para que el impacto sea más suave y más amoroso.
Sí, porque es tan distinto lo que uno puede ver en el resto del mundo y lo que uno ve en India. Es como dos mundos.
Es muy, muy distinto. Creo que también tiene por eso un impacto maravilloso porque te obliga a abandonar mucho tus sistemas de creencias, ¿no? Lo que desde acá creemos que define nuestro mundo, y decís, y puede ser diferente, también puede ser de esta manera. Eso creo que es una de las cosas que también más me gusta a mí, como cuando acompaño a mis viajeras, ver cómo las va transformando, ¿no? En su mirada, en su expresión, y en esto del sistema de creencias, y todas volvemos como con ganas de aprender algo nuevo, de incorporar algo nuevo, de seguir buceando adentro nuestro a partir de lo que el viaje nos reveló.
Y seguramente también vas a incluir, de, por ejemplo, en el sur, que las cosas más especiales que uno encuentra más en el sur, que salieron de allá, por ejemplo, Ayurveda, ¿no? Seguramente vas a incluir algo, y como en el norte, meditación, yoga, para que la gente también tenga esas experiencias.
Sí, en cada lugar hay alguna actividad especial que yo las dejo más como una sorpresa, pero sí, que tienen que ver con el espíritu de la región. También vamos a ver espectáculos de danza tradicional, tanto en el norte como en el sur. Y después me gusta también que el viaje sea una invitación a volver. Conmigo, sin mí, que puedan viajar solas después por su cuenta, pero que sí, que sea una invitación a seguir explorando. Entonces, para cada lugar hay la posibilidad de recibir un masaje, de tomar una clase, de aprender algo nuevo, porque también todas esas experiencias que cada una experimenta hacen al viaje y nos permite sumergirnos un poco más en la cultura, aunque es una cultura tan rica que yo siento que no te alcanza la vida para descubrir los milenios de sabiduría que hay condensados en la India.
Tal cual. Y Flor, ¿cómo hacen, cómo organizan con la comida? Porque acá la mayoría no come picante. De hecho, a veces me dicen, sí, yo como picante, y van allá, ni un bocadillo pueden comer. ¿Cómo organizan?
No, en general, yo más o menos conozco qué platos son es picante, siempre les trato de ir como acostumbrando a que incorporen el curd, el yogur para todo, y buscamos también comer en sitios de la calle, pero también en lugares que tienen un poquito más adaptado la cocina para el paladar nuestro, ¿no? Porque si no, también pueden como, la idea es evitar cualquier malestar. Entonces, no sé, comemos mucho idlis, que a mí me encantan, que son más típicos del sur, pero que se encuentran en el norte. Jira Rice, Basmati Rice, bueno, Tali, pero con mucho yogur natural para que el picante sea un poquito más suave.
Compasivo.
Mucho paneer, palak paneer, paneer butter masala, no sé, estoy pensando y ya se me hace agua la boca. Butter naan, viste, yo les voy diciendo, bueno, qué cositas, y en general compartimos la comida y vamos como entrando de a poco en los sabores, ¿no? Como para que el cuerpo se vaya acostumbrando, no solo al clima, que es distinto, al ritmo, a los sonidos, y también a los sabores. Yo a veces siento como que si fuese un trabajo de embajadora, ¿no? Como mostrarles suavemente la India, como que podamos ir entrando en ese ritmo sin que sea un impacto tan, tan fuerte. Y...
porque es una explosión de todo, de cultura, de sabor, de espiritualidad, de todo, es una explosión allá, ¿viste?
Sí, es intensa, la palabra es intensidad. Entonces, en la práctica de yoga y de meditación, lo que uno aprende es a respirar la intensidad, ¿no? Sería como algo así como respirar el viaje, para que no se nos pase por encima, sino poder inhalar y exhalar cada experiencia y así ir incorporándola genuinamente. Por eso también es la duración, ¿no? Que son 20, 21 días, que yo siento que es un número perfecto para disfrutar y quedarse con ganas de volver.
Y allá, con guía, ¿cómo hacen vos? Supongo que vos, no sé si vos haces también trabajo de guía o contratan guías habla hispana.
No, yo hago un trabajo más de acompañante y coordinación. Mm. Me encanta trabajar a mí con guías locales porque, primero, porque es el trabajo de ellos y ellos son los que saben. Y al ser oriundos de la India y de las regiones que estamos visitando, tienen sus anécdotas, sus historias y entonces también las chicas pueden preguntar más cosas que lo que yo puedo contar, tal vez es algo que puedo estudiar de un libro, pero no es lo mismo haber nacido ahí. Entonces, siempre trabajo con un equipo de guías de habla hispana allá, que me acompañan y me asisten en todo, y que son maravillosos y que saben un montón. Entonces yo puedo estar también acompañando y guiando.
Y también es el momento cuando un poco descansas, porque yo sé, el trabajo de coordinadora es, yo porque hice y sé lo que es. Como, pues es cuando el guía está hablando, explicando, es un momento de decir, bueno, ahora un poco me voy a relajar.
A mí ahí me gusta sacarle fotos a las chicas y siento que mi trabajo, como te digo, es más de coordinación y de contención, porque como hablábamos, como el viaje tiene mucha intensidad, a veces se movilizan emociones muy profundas en las mujeres que viajan. Entonces,
tal cual,
estar ahí para darles un abrazo, para convidarles un chai, para atender los pequeños detalles. Eso para mí es mi tarea más importante. Y contar con un equipo local es clave, porque te garantiza que todo sea más fluido, más dinámico y más armónico. Entonces tiene la nota del color de quien vivió toda su vida en el lugar. Entonces... aporta muchísimo tener guías que te acompañen.
Buenísimo, Flor. ¿Y un contacto para que la gente pueda contactar?
Bueno, me pueden contactar a través de mi página de Instagram, @viajerasporelmundo, y ahí van a encontrar un link donde pueden suscribirse para recibir toda la información. Tienen también mi contacto de WhatsApp y el mail. Y mi página web es www.viajerasporelmundo.com, y ahí también van a encontrar todo.
La verdad es que deseamos mucha suerte, que mucha gente pueda aprovechar y que salga todo maravilloso, porque gracias a Dios que podemos volver a esos viajes. Así que muchísimas gracias por estar en Niketan.
Gracias, gracias a ustedes por invitarme siempre a compartir esto que es mi pasión. Y siento que sí, yo siento que es un regalo que a mí me hizo India, porque nunca me imaginé que iba a hacer esto, sin embargo, a veces siento como que la India me eligió, con mucha humildad lo digo, ¿no? Pero siento que sí, como dicen, si alguna otra vida fui de allá, y por eso mi alma siempre quiere volver. Así que nada, me emociona, estoy realmente muy, muy feliz y muy agradecida de que esto sea posible. Gracias por invitarme.
Gracias. Ahí estuvimos hablando con Florencia Giavedoni, que es la creadora de Viajeras por el Mundo. Y bueno, vamos con ella a India.
presenta el siguiente espacio: Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Vamos a hablar sobre Ramayana. ¿Qué es Ramayana? Ramayana es una de las epopeyas más grandes de hinduismo, que cuenta la vida de Sri Rama y Sri Sita, y fue escrita por Sri Valmiki. ¿Quién era Rama? Rama era la séptima encarnación de Sri Vishnu, Sri Vishnu que encarnó 10 veces a la Tierra para salvar a la humanidad cada vez que se hizo falta. ¿Y cómo empezó la historia de Sri Rama? Había un rey llamado Dashrath, su reino se llamaba Ayodhya, y él tenía 3 esposas, Kaushalya, Sumitra y Kekayi. Pero ellos no podían tener hijos, por eso estaban muy tristes y muy preocupados. Pero un día, un gurú, un sabio que estaba en su corte, les dijo que por la astrología se sabe que viene una ocasión muy auspiciosa. Si ustedes hacen un havan en esa ocasión, van a poder tener hijos. Y así fue. Hicieron havan, tuvieron 4 hijos. Con la primera, un hijo que era Ram. Con la segunda, 2 hijos que eran Lakshman y Shatrughan. Y con la tercera, Bharat. Nacieron los hijos, cuando tenían 4, 5 años, 6 años, los mandan a estudiar al ashram de Guru, donde no solamente estudian, también aprenden un montón de cualidades, más ellos que eran príncipes. Después de varios años, vuelven a su reino y ya eran como adolescentes. La vida sigue, pero un día aparece un rishi llamado Vishwamitra al corte del rey. Y le pide ayuda, que en bosque, en sus ashrams, hay un montón de demonios que están atacando todo el tiempo y no están dejando hacer rituales religiosos. Por eso sería bueno que el rey mande a Ram y Lakshman con ellos para ayudar y para defender de los demonios. Dashrath, el padre, dudaba un poco porque eran muy jovencitos, pero como el gurú pedía, entonces no pudo decir no y los mandó con él. Entonces Ram y Lakshman estuvieron con Vishwamitra varios años defendiendo a ellos, protegiendo de los demonios para que los sabios puedan seguir haciendo sus rituales, que son importantes para todo el reino. Un día Vishwamitra, el sabio, recibe una invitación de Sita Swayambar. ¿Qué es Sita Swayambar? Sita fue la encarnación de Sri Lakshmi, que era la esposa de Sri Vishnu. Y Swayambar quiere decir cuando la chica elige su marido ella misma. Entonces, Sita Swayambar había organizado su padre se llamaba Janak, y organizó con una condición, porque el Janak, el padre de Sita, en su palacio tenía un arco de Shiva muy grande y muy pesado, y nadie podía ni mover a ese arco, levantar era lejos. Pero un día Sita levantó ese arco, hizo algunas cositas y volvió a poner en el mismo lugar. Cuando Janak vio eso, dijo, bueno, mi hija es muy especial, para quien, con quien ella se case, tiene que ser también tan especial como ella. Entonces él organizó ese Sita Swayambar con esa condición que el chico que va a levantar, el príncipe que va a levantar y va a romper el arco, se va a casar con Sita. Esa invitación llega a Vishwamitra no para participar en Swayambar, sino para que los sabios tenían que estar para dar la bendición. Pero Vishwamitra estaba con Ram y Lakshman, por eso él llega a Swayambar con Ram y Lakshman, pero Ram y Lakshman no estaban invitados. Bueno, empieza la ceremonia, todos los príncipes, reyes de todo el mundo que estaban ahí intentaron a levantar el arco, no pudieron ni mover de su lugar. Al final se arma la situación y invitan a Ram para levantar el arco. Obviamente Ram levanta el arco y rompe y se casa con Sita. Todo el mundo feliz, Ram y Sita y Lakshman vuelven a su reino, a Ayodhya, donde estaba su padre y sus madres, y todo el mundo estaba muy feliz de llegada de recién casados. Ahí el padre de Ram decide que, bueno, ahora Ram tiene que ser el nuevo rey porque él es mi hijo mayor, tiene todas las cualidades y además es muy querido por todos. Pero Kekai, que era la tercera madre, no quiso. Dijo, no, Ram no va a ser el rey. Mi hijo Bharat va a ser el rey y Ram se va para 14 años al bosque. Obviamente el esposo no quería, se puso muy triste, pero tuvo que hacer caso porque él, el esposo, debía dos deseos a esa tercera esposa que era Kekai. Ram se va al bosque con Sita y con Lakshman, porque Sita y Lakshman también quisieron ir con él. El padre se puso tan triste que se enfermó y falleció. Ram, Lakshman y Sita empiezan a vivir en bosque y un día pasa que aparece una demonia llamada Suparnakha y quiere casarse con Ram porque es muy lindo. Ram rechaza, pide a Lakshman también y Lakshman también rechaza su matrimonio. Entonces Suparnakha piensa que, bueno, por Sita, ellos no están casando con mí, voy a matar a Sita. Cuando ella quiere atacar a Sita, Lakshman, tan atento, le corta la nariz a esa demonia y la echa. Esa demonia va corriendo a su hermano. ¿Quién era su hermano? Raman, un demonio muy poderoso. Un demonio el más poderoso que existía en ese momento. Y bueno, ella cuenta todo. Raman quiere venganza, arma una trampa y rapta a Sita cuando no estaban Ram y Lakshman en su casa. Raman lleva a Sita a Lanka, Lanka que ahora conocemos como Sri Lanka. Ram y Lakshman vuelven a casa, no encuentran a Sita, se dan cuenta algo pasó, empiezan a buscar a Sita por todos lados y obviamente Sita no estaba en India. Ahí en esa búsqueda ellos encuentran con Hanuman y Sugriv. Hanuman, que conocemos como Dios Mono, y Sugriv era el rey de ejército de los monos. También había otro ejército que era de osos. Entonces, los ejércitos de mono y osos ayudaron a Ram y Lakshman para encontrar Sita. Fue un camino largo, duro, pero encontraron. Y cuando se enteran que Sita está en Lanka, arman un puente desde la punta del sur de la India hasta Sri Lanka, van todos a Lanka, empieza la guerra, esa batalla tan grande donde ellos matan a todos, obviamente, porque era todo lleno de los demonios, Raman tenía a sus hermanos, sus hijos, matan a todos y al final también matan a Raman. Salvan a Sita y todos vuelven a Ayodhya, al reino, porque justo había terminado los 14 años de exilio de Ram. El día que Ram llega a Ayodhya, el pueblo celebra con todo, con toda la alegría, con todas las luces, prenden lamparitas no solamente en el pueblo, también en el camino, pensando que Ram se va a perder el camino después de tantos años, por eso decoran el camino hasta donde llegaron con luces y lámparas y velas para que Ram identifique dónde está su reino. Entonces, así fue que ese día, hasta día de hoy, India celebra como Diwali. Y hoy contamos Ramayana en resumen, cortito, faltando un montón de detalles, justamente por falta de tiempo, pero si siguen con ganas de saber más de Ramayana en detalle, pueden venir a ver nuestro musical Ramayana, el musical que está organizando Namaste India, sábado 10 de diciembre a las 21 horas en el Teatro ND, que queda Paraguay 918, Capital Federal. Entradas están en venta por la boletería del teatro y por Platianet. El link de Platianet pueden encontrar en redes sociales de Manisha Chauhan o Namaste India.
presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Bueno, amigos, ahora estamos en comunicación con Silvana Gysi. Ella es curadora de Gungur Buenos Aires, tiene maestría en cine y es especialista en cine de India. Hola Silvana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes Manisha y muy buenas tardes para todos los oyentes.
Silvana, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, en realidad quería contarles un poco sobre el próximo evento en Gungur Arts que se va a realizar en dos oportunidades este mes. Vamos a la película elegida para este mes, se trata de Los Beatles y la India. Normalmente en estos eventos que se hacen ahí en Gungur Arts, donde se proyecta una película india más una cena en cinco pasos, suelen ser películas indias, ¿sí? Y normalmente trato de escoger aquellas que nos muestran, nos reflejan algún tipo de temática social o demás. Y además de eso, normalmente las proyectamos una sola vez, es decir, que en el mes tenemos dos películas. Pero en esta oportunidad, con Los Beatles y la India, decidimos darle dos fechas porque sabemos que hay muchos fans de Los Beatles. Por ahí no todos son fans de la India, además. Entonces, en esta oportunidad no es una película india, es una película inglesa. Sí, es un documental que nos va a relatar esta fascinación que tuvieron los Beatles y en especial George Harrison con la India. Así que bueno, quería invitarlos a todos muy especialmente a este evento al que llamamos Cine y Sabores de la India, que se da en Gungur Arts, para disfrutar de esta peli. Y si tenemos tiempo les cuento así algunas cositas como para sobre este trayecto que hacen los Beatles en India.
Sí, sí, seguro.
Bueno, a ver, como todo documental vamos a tener mucha imagen de archivo, fotografías, imágenes de los Beatles, imágenes de India, ¿no? Este es un poco el nexo y por eso la selección de este documental, que va a empezar allá, digamos, va a estar más de 50 años atrás, cuando en una calle de Liverpool se empieza a escuchar música india. ¿Y quién escucha esta música? La madre de George Harrison, que la escuchaba para relajarse en ese momento, donde, digamos que ella estaba embarazada de George, y además estaba todavía la Segunda Guerra Mundial, así que para aplacar un poco o no escuchar tanto el sonido de sirenas o bombardeos y demás, ella ya ponía esta música. Entonces, nada, hay ya como una... Hay como esta conexión desde que George Harrison estaba en la panza de su madre. Así es como empieza este documental. Después de eso va contando distintas anécdotas, desde cuando ellos llegan, por ejemplo, por primera vez a India, que es en el año 64. En realidad en este momento ellos hacen una escala nada más, no salen a visitar el país, pero ya en ese momento notaron que había algo especial en el aire, nadie los perseguía en los pasillos, no los acosaban en la cafetería, etc. Así que decidieron volver. Ellos van a volver en el año 66, ahí ya la cosa cambia, porque en Nueva Delhi sí los estaban esperando los fans y demás, y bueno, era un poco difícil moverse, pero George Harrison se las arregla para comprar un sitar. Y ahí es Súper, también está muy bueno porque le van a hacer un reportaje a la persona, a la casa donde él compra este sitar, y el dueño, que es el hijo del dueño original, ¿no? que es el que hoy en día está a cargo del local, digamos, transmite esa experiencia de que, bueno, nos encontramos con 4 ingleses en la puerta rodeados de gente que no sabíamos quiénes eran, y después, bueno, nos enteramos, y bueno, nada, y a partir de ahí, George Harrison se entusiasma muchísimo con este instrumento, va a conseguir que Ravi Shankar le dé clases. Así que vamos a ver muchísimo de esta relación de amistad, de alumno-maestro y de influencia mutua que hay entre los dos. Y además, Ravi Shankar, a partir de este contacto también, él ya era muy famoso, muy muy famoso en la India, y en algunos países también, pero en Occidente no tanto. Así que ahí él va, digamos, se va a hacer sumamente famoso, así que hay muchas imágenes muy lindas, si les gusta el sitar, si les gusta la música, y a quienes les gustan los Beatles, realmente es un docu súper, súper recomendable.
Y para los fans de los Beatles, yo creo que todos que conocen Beatles saben qué importante era esa conexión con Indiana. De hecho, todos que van a India, vamos a Rishikesh y todos quieren ver el ashram donde ellos quedaban. Y así que van a disfrutar muchísimo. Y además hay cena india, que bueno, siempre es un punto a favor a la gente que va. Y recordamos una vez más la fecha y horario y cómo la gente puede reservar su lugar.
Bueno, las entradas se pueden adquirir a través de Gungur Eventos y la fecha es el 28 de octubre a las 20:30 horas, así que los esperamos a todos con este docu que está buenísimo, porque ya lo vi, por eso la recomendación, y con una cena en 5 pasos exquisita.
Buenísimo, seguramente va a ser otro éxito y ahí estaremos. Gracias, Silvana.
A ustedes por la invitación.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.